Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Vaticano ultima los preparativos en la Capilla Sixtina para el cónclave que elegirá el nuevo Papa, Antonio Raiz.
Comienza el próximo miércoles y habrá 4 votaciones al día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. En la mañana de este sábado se están instalando las mesas en las que votarán los 133 cardenales que participan. También la estufa en la que serán quemados los votos, tal y como se puede ver en las imágenes difundidas hace unos minutos por el Vaticano. Esto después de que ayer quedara colocada la chimenea en el tejado de la Capilla Sixtina, a través de la que se anunciará al mundo que ya hay sucesor para Francisco. En ese cónclave participa Monseñor José Cobo, el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Ha estado en el fin de semana con Cristina, donde ha hablado sobre el legado de Francisco y el futuro de la Iglesia en el mundo.
La necesidad de la evangelización, lo que significa el contar el mensaje, también con el lenguaje nuevo, el que ha inaugurado el Papa Francisco también. Se está hablando mucho también del ejercicio de la sinodalidad que ha abierto ya el Papa Francisco, las líneas abiertas de reforma, tanto de la curia, de reforma de los lenguajes, de sinodalidad. Eso lo ha abierto, ya hay muchas voces que piden que se continúe. O sea, que el nuevo Papa desarrolle lo que el anterior ya ha iniciado.
Además, a esta hora comienza en la Catedral de San Juan Bautista la ceremonia de ordenación de Ángel Román Idígoras como nuevo obispo de la diócesis de Albacete. Puede seguir la ceremonia en 13. También a esta hora continúa la reunión del Comité de Análisis del Apagón que se desarrolla en la sede de Red Eléctrica. Ahí acude la vicepresidenta tercera del gobierno, Sara Agensen. A la espera de si el Ejecutivo aporta alguna explicación de lo sucedido, tras las múltiples contradicciones de sus causas durante estos 5 días, de momento en la mañana de este sábado conoceremos la encuesta flash del CIS del socialista José Félix Tezanos sobre la opinión de los ciudadanos ante este apagón sin precedentes que afectó a todo el país, también a hospitales como el de la Virgen de la Macarena de Sevilla. Allí se formó una cadena humana improvisada con más de 100 personas para subir casi 1000 comidas calientes a las habitaciones de los pacientes. En el fin de semana con Cristina han hablado con Abraham Romero, que es el jefe de cocina de este hospital.
Empezamos a subirlo hasta las plantas más altas, que son las más complejas, la octava planta, y a partir de ahí empezamos a hacer una cadena con el propio personal de la unidad que estuvimos organizando en la escalera, y a partir de ahí, bueno, surgió un poco la magia del ser humano, ¿no? Que cada vez íbamos viendo más personas, y ya no solo del servicio, ya empezamos a ver personal de enfermería, celadores, limpieza, familiares. Nosotros se nos acababan las fuerzas, pero empezó a unirse gente y surgió algo, bueno, algo puro, ¿no? Del ser humano, algo bonito.
Los datos económicos de Estados Unidos que apuntan a la recesión están llevando a Donald Trump a replantearse nuevos cambios en su política arancelaria, pese a que el republicano reste importancia a las cifras conocidas esta semana y señale a la anterior administración liderada por Joe Biden. De hecho, Trump busca ahora negociar los aranceles recíprocos con China. Por su parte, el gigante asiático admite los primeros contactos con Washington, Pekín y Inma Bonet.
China está estudiando la posibilidad de reanudar las conversaciones comerciales con Estados Unidos. Pekín había negado reiteradamente las informaciones provenientes de Estados Unidos que aseveraban el presunto inicio de consultas, pero el viernes el Ministerio de Comercio chino confirmó que ha recibido mensajes directos de la Casa Blanca y que está valorando retomar el diálogo. Los aranceles entre las dos mayores potencias económicas del planeta se mantienen en niveles estratosféricos. Washington graba con hasta un 145% adicional los productos chinos y Pekín con un 125% adicional los estadounidenses. Esta situación ha hecho que los mercados estén muy pendientes de cualquier gesto que las acerque. Las autoridades chinas insisten, no obstante, en que una negociación debe ir acompañada de señales claras y advierten de que no aceptarán ni presiones ni chantajes por parte de la administración Trump.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid quiere asegurarse el tercer puesto en la Liga, Juan Torrejón.
El equipo de Simeone es el encargado de abrir la jornada de sábado. Lo hace en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, que se está buscando evitar el descenso. Y el conjunto rojiblanco, con todo disponible, salvo Riquelme, por molestias físicas. Simeone tiene claro por qué su equipo no está en la pelea por la Liga.
Seguramente tanto Barcelona y Madrid están en una posición importante para seguir compitiendo entre ellos, porque tienen que jugar entre ellos sobre todo.
¿Qué le ha faltado al equipo para no estar peleando por el título?
Y sumar 9-10 puntos que hemos perdido en algunos campos que tendríamos que haber tenido.
El resto de la jornada la completan Villarreal, Osasuna, Las Palmas, Valencia y Valladolid-Barcelona. Fuera del fútbol, en Fórmula 1, a las 6 de la tarde, la carrera de sprint del Gran Premio en Miami con Alonso décimo y Sainz décimo quinto. Y en tenis, a partir de las 6 y media, la final del Mutua Madrid Open femenino.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rey. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí seguimos con el tiempo en fin de semana de COPE.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
En las últimas horas hemos pasado frío aquí en el centro de la península, pero por el contrario, en el Mediterráneo andan por los 30 grados. ¿Qué está pasando, Jorge Olcina? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Pues bueno, pues, sí,
pues,
es verdad.
Pues
es verdad.
Un poco perpleja.
Sí, sí, tenemos mucho contraste, ¿no? Entre el oeste, el este peninsular, la zona mediterránea. Bueno, el causante de todo esto es una bolsa de aire frío, lo que llamamos una dana, una gota fría, que está situada al oeste de la península ibérica, por así decirlo, frente a las costas de Portugal, y bueno, pues nos va entrando esas líneas de inestabilidad que en esta época del año, como ya se ha ido acumulando calor de un día a otro, bueno, pues ya las temperaturas a mediodía llegan a 20 grados en muchas partes de España, lo que se forman son tormentas, ¿no? Y así hemos tenido un día 1 de mayo con más de 10.000 rayos, un día 2 de mayo también con 7.000-8.000. Bueno, pues es la inestabilidad que viene asociada a estas líneas de frente que nos van entrando de oeste a este, del Atlántico al Mediterráneo. Claro, cuando llegan al Mediterráneo, pues no tienen tanta fuerza, aunque ahora comentaremos que ayer ya hubo tormentas en la zona de interior de Valencia, también de Castellón, bueno, hoy también puede haber, pero lo que ocurre es que sube la temperatura, ¿no? Es el llamado efecto de poniente, ¿no? Y bueno, pues esas temperaturas llegan, como tú bien decías, por encima de 26, 27, hasta 30 grados, ¿no? Y eso es un poco el panorama de lo que tenemos, que está presente hoy sábado, porque hoy sigue esa inestabilidad por la zona de Galicia, sigue también por Castilla y León, ¿no? Pero bueno, se está centrando sobre todo en para las próximas horas, desde mediodía hasta media tarde, en ese nudo que podríamos decir del sistema ibérico, interior de Valencia, interior de Alicante, también Teruel, la zona de Teruel, la parte más oriental de Albacete. Bueno, ahí es donde está previsto, y de hecho se han decretado las alertas, que se puedan formar tormentas algo más intensas estas próximas horas, ¿no? Y luego Cataluña, que también ese cuadrante noreste, pues está bajo los efectos de esa inestabilidad, y tanto hoy sábado como mañana domingo, pues van a recibir precipitaciones en forma de tormenta, ¿no? No son las lluvias, Cristina, del mes de marzo, de esas danas, de esas borrascas que fueron entrando, más continuadas, más abundantes. En este caso son lluvias en forma de tormenta, ¿no? Te cae un chaparrón en media hora, 40 minutos, te puede descargar incluso 30 a 40 litros, y sobre todo que están viniendo acompañadas de aparato eléctrico. Ya hemos visto esos rayos tan, tan impresionantes que tuvisteis en Madrid la pasada, ¿no? En la madrugada del jueves al viernes, y vienen acompañados de granizo, ¿no? Que quizás lo peor para la actividad agraria, porque en esta época del año el granizo siempre causa mucho perjuicio, ¿no? Y eso va a ser un poquito el panorama de hoy sábado y mañana domingo, ¿no? Por tanto, seguirá la inestabilidad en la parte mediterránea, seguirá también en el oeste, en el centro peninsular, va a ir a menos conforme avancen las próximas horas, el próximo lunes, pero no podríamos decir que acabará la situación así, esta de inestabilidad, hasta el próximo martes, ¿no? Parece que ya el martes se tranquiliza un poco, aunque no del todo, la atmósfera sobre España, ¿no?
Ahora me cuentas la previsión para la semana. Te iba a preguntar, sí, por las cruces de mayo en Córdoba y en Granada. Sí. Se están celebrando allí y me imagino que no tengo ni idea cómo les va a ir desde el punto de vista meteorológico.
Bueno, pues parece que con tranquilidad, ¿no? Ya sí que es verdad que han tenido precipitaciones en las pasadas horas, en jueves, viernes, pero bueno, pues todo apunta a que tanto hoy la jornada del sábado como mañana domingo en esa zona de Andalucía, de la Andalucía central y más oriental, la atmósfera se va a ir tranquilizando y bueno, van a poder celebrar esa celebración tan bonita, ¿no? Que tienen tanto en Granada como en Córdoba, ¿no? Y lo mismo en Sevilla, ¿no? Que es verdad que
eso
bueno,
te iba
se mantiene
a preguntar,
allí
por la Feria de Abril es, que empieza
sí,
el martes.
Esos restos de inestabilidad y tal, pero todo apunta a que la semana, especialmente a partir del martes, miércoles y lo que quedará de semana ya va a ser más tranquila, ¿no?
Y, bueno, pues en Canarias, que no se me olvide, ¿qué tiempo va a hacer?
Bueno, en Canarias es verdad que también se han visto afectados por los efectos de esta dana, aunque está muy lejos, pero bueno, la inestabilidad llega y sobre todo en la parte norte de las islas suelen descargar algunos chaparroncillos, algunas lloviznas. Bueno, parece que el tiempo también se va a ir tranquilizando en las próximas horas y días, ¿no? Es decir, volveremos al régimen, por así decirlo, de los alisios, de esa situación atmosférica, ¿no? Más estable, más común en el archipiélago canario, y todo apunta a que esta semana también va a ser así, ¿no?
Bueno, pues vamos con la nueva semana.
Bueno, pues mira, Cristina, como decíamos, hasta el martes va a haber estos restos que llamamos de inestabilidad y posibilidad de algún chaparroncito, algún chubasco, distribuido de manera anárquica por toda España, ¿no? Pueden caer por el centro, por el oeste, por la parte mediterránea, en estas circulaciones así de inestabilidad del mes de mayo, las tormentas se pueden distribuir especialmente en zonas de montaña, ¿no? Pero alguna día termina afectando también a zonas urbanas, ¿no? Esto hasta el martes. Parece que esa bolsa de aire frío se va a ir retirando hacia el Atlántico, se va a ir metiendo, por así decirlo, hacia el oeste del Atlántico. Y bueno, pues irá la inestabilidad a menos. Ahora, es cierto que los modelos están señalando que de nuevo, de cara al próximo fin de semana, podría retornar esa inestabilidad, esa bolsa de aire frío de nuevo hacia la península ibérica. Y volveríamos a una situación, Cristina, muy similar a la que estamos teniendo estos días, ¿no? De nuevo tormentas, de nuevo el ambiente un poco más fresco. Bueno, es verdad que las temperaturas máximas ya no recuerdan a la primavera, aunque es verdad también que las mínimas, allá donde ha llovido, ha caído una tormenta, especialmente en el centro peninsular, pues siguen siendo, podemos decir, no muy frías, pero sí frías, ¿no? Ya nos gustaría que los termómetros subieran un poquito más.
Eso te iba a preguntar antes de despedirnos. ¿Cuándo viene el buen tiempo?
Pues mira, Cristina, esta primera semana, podríamos decir, de mayo, todavía vamos a estar así, ¿no? Mirando al cielo, con esa inestabilidad, con esa posibilidad de chubascos, de tormentas, ¿no? Bueno, parece que la segunda podría ser algo más estable, ¿no? Pero bueno, estamos en una época del año, Cristina, que estas bolsas de aire frío que se van formando, ¿no? Estas pequeñas danas que ya no tienen el efecto ni mucho menos de lluvias preocupantes o de riesgo, pero sí que forman tormentas y te puede caer un chaparrón en pocos minutos, ¿no? Parece que a partir del 9-10 de mayo se tranquilizaría la atmósfera, pero bueno, ya la semana que viene lo comentaremos. Lo que sí que todo apunta es que la segunda quincena de mayo sería más tranquila que la primera. Eso es lo que nos están diciendo los modelos para este mes de mayo, ¿no? Que todavía nos esperan jornadas de tormentas, de chaparrones, de bueno, pues temperaturas no tan altas como nos gustaría. La segunda quincena sería más tranquila.
Don Jorge Olcina, muchísimas gracias, al director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Un abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo a todos, buen fin de semana.
La Casa de los Horrores de Oviedo ha replicado en España algunos relatos que hemos visto a veces en otros países, de lugares confinados donde padres absolutamente criminales enjaulan a sus hijos. Vamos a ver qué ha pasado allí. Nos lo va a contar nuestro Nacho Abad, criminólogo, periodista, compañero en este programa. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Con él, hoy especialmente relevante, nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
Buenos días. Aquí hay mucho que explicar, ¿eh?
Oh, madre mía. Ponnos un poquito en antecedentes, Nacho. Uy, creo que hemos perdido a Nacho. Vamos a ver si restablecemos esa comunicación, pero te voy a contar. Hola, Nacho. El 14 de abril pasado... A ver. Nada, vamos a intentar llamarlo de nuevo. Gaona sí está, ¿verdad?
Sí, 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 estoy escuchando y además, bueno, pues, si quieres, lo vamos relatando entre los dos.
Empieza, claro, Cristina, el 14 de abril fue una vecina del municipio de Oviedo quien llamó al servicio de la familia e infancia y a la policía local porque empezó a darse cuenta de que el vecino estaba haciendo cosas raras, ¿no? Comienza la investigación y la policía pone vigilancia en el exterior. En el censo de la casa solo aparece un hombre de origen alemán y no hay movimiento. No hay coches, las persianas están bajadas, no ven salir a nadie. ¿Qué me decías, Gaona?
No, está Nacho ya, me parece.
Sí, estoy por aquí.
Se ha ido la luz.
Nos hemos ido a negro.
Estaba contando la intervención de la vecina que dio la alerta.
Bueno, la cuestión es que hay una señora que vive... Hay tres casas que están en el entorno de 50 metros de la Casa de los Horrores. Y hay alguna de estas tres casas que no ha querido identificarse ni revelar su identidad ni hablar con los medios de comunicación que viene detectando desde hace tiempo sonidos como de niños. Vigila durante un tiempo, observa que no sale allí nadie de la casa, que no hay actividad apenas... pero nota sonido de niños pequeños y al final, como ve que no hay ninguna actividad que pueda justificar esos sonidos en el extrarradio de la vivienda, en el entorno de la vivienda, lo que hace es denunciar a la Policía Municipal de Oviedo. La localidad está a apenas kilómetro 900, 2 kilómetros de Oviedo. Es una parroquia muy cercana, con apenas 155 habitantes. Y lo que ocurre es que cuando denuncia, la Policía Local de Oviedo empieza a establecer vigilancias y comprueba varias cosas. Por ejemplo, comprueba que cuando hay personal de supermercado que con furgonetas se acercan a la casa a repartir comida que han encargado por internet. La comida es abundante. Cuando miran los tickets y repasan el ticket, solo hay una persona empadronada en la casa, un hombre de nacionalidad alemana de 53 años, y cuando ven los tickets no tiene ningún sentido lo que compra con respecto a la cantidad de personas que hay en la casa, es decir, una. Se compra para muchas personas y solo hay una en el interior. Esto ya les choca. Luego, en segundo lugar, ellos notan en una de las ocasiones que se mueve una cortina en un piso superior cuando el padre está abriendo la puerta para atender a la persona que le lleva la comida. E incluso llegan a hacer una fotografía en la que desde muy lejos parece como que hay que tres caritas de niños en una ventana. Al darse cuenta de esto, piden una orden de entrada y registro en la casa porque piensan que puede tener a menores no escolarizados y en estado de abandono. Y es cuando llaman a la puerta, abre el señor, le dicen que quieren entrar, van con una traductora de alemán. Entran dentro, el padre no pone pegas y la madre sí les obliga a ponerse tres mascarillas a los agentes de policía. Sus hijos tienen tres mascarillas ya de por sí en la cara, el padre también y la madre. De hecho, el padre cada vez que salía a recoger la comida se ponía mascarilla y se encuentran con que hay una mujer que les dice que está muy enfermos y tres menores absolutamente descolocados alrededor de la mujer con un... temor brutal.
Como Nacho es periodista de policiales, hoy tiene un círculo de coches de policía en torno.
No soy yo.
Ah, entonces es Gaona.
Es Gaona, 100%. Bueno, entonces entran al entrar en la casa, hablan con los padres y acaban averiguando varias cosas. Uno, que se han establecido desde el 21, que pagan religiosamente el alquiler de la casa, que según ellos los niños están muy enfermos y no se pueden acercar. También averiguan que el nivel de consumo de agua de la casa es desproporcionado al punto de que la dueña de la casa había pensado que tenían algún tipo de avería con pérdida de agua en las tuberías. Esa casa la habitó antes un jugador de la Real Sociedad que se llamaba Susaeta, hasta el 17 aproximadamente. Y lo que te puedo decir es que los investigadores se mosquean mucho con todos estos datos. Obviamente se llevan a los menores al hospital para que les hagan un estudio y a los padres se los ponen a disposición judicial y los mandan a prisión provisional por un delito de detención ilegal, abandono de menor, entre otras cosas, ¿no? Aquí hay cosas que me sorprenden y con las que me gustaría hablar con Gaona. Cuando encuentran... ¿Estás por ahí, Gaona?
Sí, escuchándote atentamente.
Cuando entran en la casa, se encuentran en la casa... se lavaban mucho, y esto lo dice el agua, la cantidad de agua consumida, pero tenían máquinas de ozono conectadas en todas las habitaciones de la casa para limpiar el aire. Pero, sin embargo, cuando entran en la casa se encuentran en el baño un gato con un solo ojo y con un proceso cancerígeno en la cara importante. Luego se encuentran excrementos y basura por todos los lados y no sé si es una mezcla de síndromes y te quería preguntar.
Bueno, justamente la psiquiatría y las psicologías siempre se permite los diagnósticos múltiples. Pero así a grandes rasgos me vienen varios a la cabeza. Por un lado, un trastorno delirante compartido, que muchas veces lo hemos mencionado en relación a otro tipo de casos, la llamada locura 2 o folía de, sobre creencias extremas en relación al exterior. Lo digo, entre otras cosas, por las mascarillas. Con lo que uniría con que a lo mejor uno o la lotería de la vida ha hecho que dos personas de manera conjunta padezcan, por ejemplo, un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, en el cual hay una precaución extrema justamente por las infecciones, una distancia social también extrema, y si a eso lo salpimentas con un trastorno de personalidad paranoide, que es esa desconfianza hacia el mundo exterior, en el cual el mundo es peligroso, etcétera, etcétera, pues tienes ya la ensaladilla, perdonarme las metáforas, la ensaladilla perfecta, ¿no? Lo que está claro, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, que dejando de lado, o por lo menos de manera conjunta con eso que mencionamos tantas veces, ¿verdad, Nacho, Cristina?, que es la maldad, me temo que en este caso, además de quizá lo anterior, porque también los pacientes que tienen trastornos pueden exhibir ciertas dosis de maldad, no podemos olvidarlo.
¿Habría un síndrome de Diógenes ahí con toda la basura?
Podría ser, pero también en relación quizá al trastorno obsesivo compulsivo. Lo digo particularmente por ese tema de las mascarillas, también porque todo ello al parecer comienza durante ese primer año, segundo año del COVID, en el cual puede haber exacerbado la sintomatología. Oye, al día de hoy, Nacho, Cristina, aunque os parezca mentira, yo tengo algunos pacientes que no han salido de su casa en los últimos 5 años.
¿Qué me dices?
Yo sé que parece extraño.
Entiendo todavía. Entiendo que sean pacientes tuyos.
No, claro, pues, claro. No. Son personas que han desarrollado una fobia extrema, que además eso a su vez lógicamente dificulta el tratamiento porque no son capaces de llegar a un profesional.
Pero fíjate, en este caso se ha querido interpretar con la maldad de los padres porque estos niños de 8...
Bueno, lo más fácil, ¿eh?
Sí, había dos gemelos de 8 años y uno de 10, dormían en cunas que no eran apropiadas para su tamaño, en dos habitaciones diferentes.
Claro.
Y lo cierto es que antes de venirse a España en diciembre del 21, que llevan encerrados desde el diciembre del 21 en la casa, pidieron permiso a los autoridades educativas alemanas para poder, los padres, para poder enseñar a sus hijos dentro de su propio hogar.
De casa, ¿no? El homeschooling que está tan en boga en muchos países.
Se lo denegaron y desaparecieron. Y desaparecieron, y en los periódicos alemanes se está diciendo que desaparecieron en Asturias porque era una zona de poca densidad de población y la que podían pasar desapercibidos. Lo cierto es que no abandonaron a los niños, los padres, dentro de la propia casa, más allá del derecho de prohibirles salir y de desconectarles de la realidad y de la sociedad, porque se han encontrado que cuando llevaron la traductora de alemán, los niños hablaban inglés perfectamente, bilingües. Y claro, tenían madre de origen americano, aunque estaba nacionalizada alemana, y les estaban dando clase en casa. Es decir, tenían libros, habían acondicionado en la primera planta una sala, varias habitaciones unidas para poderles dar clase y enseñarles, con lo cual les estaban enseñando en su propia casa. Luego,
o sea,
es cierto,
como una chota, lo que está en el como una chota.
No, bueno, es el homeschooling que decía Gaona.
No me refiero al homeschooling, sino a los padres, porque por un lado se preocupan por la formación formación de los menores, les proporcionan libros, les dan clase y por otro lado los tienen en pijama y en cunas enanas y no los dejan salir, pues como cabras.
Sin ninguna duda. Sí, sí, sin ninguna duda. Bien de la cabeza no están.
No, bien de la cabeza no están, tienen que tener algún problema, pero además de ese problema, que seguramente estarán los forenses ahora mismo a punto de echarle, como es lógico, un vistazo, también nos deberíamos de centrar, Nacho, Cristina, en las patologías de los niños. Esos
sí,
niños
van a recuperar,
tienen que haber quedado
tocados. ¿Tú crees que recuperan por la edad que tienen?
La recuperación, pues la verdad que es bastante discutible, ¿no? Ya a lo largo de la historia, fíjate que ha habido unos cuantos ensayos por parte además de ciertos monarcas a la hora de educar a niños en la más absoluta soledad para ver qué es lo que sucedía con ellos. Experimentos muy crueles que fueron prácticamente en el siglo XV, XVI, etcétera. Y la verdad que los resultados eran desastrosos porque hay una serie de elementos de la personalidad, de la socialización que se suelen desarrollar en los primeros, diría casi, días, semanas, meses y años, ¿no? Entonces, por un lado, ese trastorno del desarrollo. Niños de 8 años durmiendo en una cuna y creo recordar que llevaban pañales, porque a su vez alguien, alguno de los dos, padre y madre, seguramente esto sería en conjunto, les obligaban a hacer sus necesidades de una manera estricta de un número muy determinado de veces al día.
Llevaban pañales y luego descubrieron también en las cunas dibujos de monstruos que alguien ha interpretado como que los niños veían a sus padres como monstruos y en realidad es como si tienes un padre astronauta y pintas cohetes. Es decir, yo creo que los padres le describían a los menores un exterior fuera de esa vivienda de
monstruosidad, lleno de monstruos, peligroso
y miedo.
Exactamente.
Y ellos asumieron lo cual, todas... Sí.
Claro, claro, lo cual concuerda con uno de los diagnósticos, el trastorno de personalidad paranoide, en el que era justamente transmitido a esos niños, en el que el exterior era un sitio extremadamente peligroso y que ni se les ocurriese salir. Y no hay peor cárcel que la de nuestra propia cabeza.
Sí, fíjate que el padre era doctor en filosofía por la Universidad de Hamburgo, originario de aquella ciudad y había dado clases en la universidad y ahora estaba trabajando online en recursos humanos para varias empresas, que es curioso que puedas tener una vida laboral al mismo tiempo que unas paranoias o de este calibre. Por cierto, antes os he dicho que el gato este con un solo ojo tenía cáncer y me refería a un tumor muy visible en la cara, es decir, vivían con un gato devorado, el pobrecito.
Y luego, algunos trastornos delirantes se expresan solo en ciertos contextos. Lo digo como curiosidad. En ocasiones son trastornos delirantes, por ejemplo, respecto a celos, respecto a temas económicos. Entonces la persona parece totalmente, un concepto que odio, pero bueno, para que nos entendamos, parece totalmente normal, es capaz de desempeñar su trabajo, pero en cuanto le tocas el tema sensible, se dispara. Tiene toda una estructura delirante.
Vale, lo dices por el padre.
Por el trabajo que tenía, exacto.
Un detallito de los niños, Cristina, que me llamó mucho la atención. Cuando los sacan de la casa y salen a la luz del día, tocan la hierba con la mano y de repente como que sienten escalofríos y se quedan alucinados de la textura.
Del exterior.
Sí, de la textura de la hierba en la mano y ven un caracol y flipan. O sea, de repente ven un caracol y dicen, ¿qué es esto? Ay. Es decir, habían estado tan encerrados durante tanto tiempo, ten en cuenta que probablemente no tengan recuerdos anteriores al encierro, porque si los menores tenían 8 años y les quitas 4 de en medio, con 4 años poquito recuerdo iban a tener, y el mayor tenía 10 con 6, pues alguna sombra en la cabeza del pasado, pero muy poco, ¿no, Gaona?
Qué barbaridad. Esto da
han sido sometidos además a una deprivación sensorial importante, es decir, gran parte de esos estímulos que son justamente los que provocan, los que hacen que nuestro cerebro se desarrolle, pues han sido castrados en relación a ello. Con lo cual, evidentemente, ya veremos, resultará tremendamente interesante cómo están o cómo van a reaccionar en los próximos años. Realmente, aparte del problema humano, evidentemente, desde el punto de vista científico, psicológico, es tremendamente, vamos, de mucho interés.
Pues hablando de deprivación sensorial, la que padecimos el lunes, vamos a hablar del apagón con los chicos. Muchísimas gracias a nuestro Nacho Abad. Seguiremos muy pendientes de la Casa de los Horrores de Oviedo. Un abrazo.
Yo sigo iluminando, ¿eh? Otros van a apagón, pero yo os ilumino.
Muy bien, Nachito.
Chao.
Un abrazo, chao.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este sábado, el líder quiere mantener su ventaja. Real Valladolid, Barcelona.
¡Vaya pase! ¡Precioso de Yamal!
Y el domingo, Real Madrid, Celta. Tras la resaca copera, el Madrid sigue en la pelea por la Liga.
¡Que no se frene!
Toda la jornada en tiempo de juego.
Desde los inalámbricos aportamos alguna noticia.
Y el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. ¡El número uno del deporte!
Se nota, se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el Ifexir, el tratamiento corporal, que se nota. Se nota.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el tomate Rama Granel Origen España a 1,45 euros el kilo, hasta el 4 de mayo en Península y Baleares. Además, llega todo a un euro en alimentación, con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo, sales ganando.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica.
Llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Siempre las mejores promos Carrefour.
¡Wow! Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues ha sido número uno en todo el mundo y ha enganchado a millones de lectoras. Es el momento de descubrir por qué La asistenta, de Freida McFadden, es el thriller que las madres van a devorar en una noche. Suspense adictivo, giros impredecibles y una protagonista inolvidable. Este Día de la Madre regala emoción. La asistenta, lo encuentras en librerías.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A mí me tiene perpleja la sucesión de situaciones históricas. Quiero decir que, de verdad, en mi vida previa nunca pude imaginar que se sucederían una pandemia mundial con confinamientos de meses, una vuelta al clima ártico con la gente esquiando por la calle en Centro España, que eso fue la Filomena, la erupción de un volcán en Canarias, una dana arrasadora en Valencia, Albacete y Cuenca, y, entre otras cosas, el apagón del lunes. O sea, esto de verdad es alucinante. Y yo me pregunto, ¿esto es porque compartimos muy directamente la información? Aunque no creo, porque nos ha ocurrido todo a los mismos. ¿O realmente las plagas son el signo de esta época? José Miguel Gaona lleva con nosotros desde principio de hora y José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola, se incorpora a la tertulia. Buenos días, José Manuel.
Con luz, hoy tenemos luz, si no, no podríamos hacer este trabajo, ni muchos otros.
Efectivamente, que los compañeros el lunes se las vieron y los desearon para, bueno, por un lado mantener con generadores la línea de radio, porque la radio también precisa de impulso eléctrico, ¿verdad? Y luego depender de los teléfonos de aquellos que no tenían las compañías que se cayeron, ¿no? Que fueron responsables de la incomunicación. ¿Tú qué tal lo viviste, José Manuel?
Bueno, pues con paciencia. Yo estaba pasando consulta, como podrás imaginar. Afortunadamente ya estamos en primavera, entonces hay muchísimas horas de luz. Entonces, pues seguimos pasando consulta. Lo que ocurre es que por la tarde ya fue imposible. A partir de las 6 de la tarde me fui a mi casa, cogí un libro y me senté con tranquilidad y, por otro lado, con mucha tristeza, porque en vez de generar queja o llanto o incómodo, al menos en la población, pues lo que vimos es una vez más que los españoles lo que sabemos hacer bien es llenar los bares.
Lo cual tiene pros y contras, ¿eh?
Pros y contras. Bueno, eso está muy bien para las 24 horas. Hubiese sido la cosa muy distinta si se prolonga. Es decir, a las 48 horas, a las 72 horas, hubiese sido la cosa muy, muy distinta. Y los dramas, sí. Y de aquí recordar a las víctimas, a las personas que se han quedado, ¿eh? Porque las personas, claro, no se habla de esto apenas. Es decir, gente totalmente dependiente de máquinas para sobrevivir que ha fallecido. Gente dependiente totalmente de una medicación que tiene que ser conservada en unas determinadas circunstancias. Es cierto, como tú planteabas, que parece que estamos en una sucesión de hechos históricos, ¿no? Pero no es así. Es decir, esto no es que estemos en una especialmente... No se ha mirado, como se dice en el castellano antiguo, no se ha mirado un tuerto. No se ha mirado un tuerto. Simplemente en el siglo XIX, sí, si no nos vamos ahí más allá del siglo XIX, en el siglo XIX hubo como seis grandes epidemias mundiales. Es decir, que no es una cosa muy recurrente y normal, así, y guerras no hablemos, guerras o cosas
sí, pero fíjate,
hechos históricos.
José Manuel, que de la pandemia para atrás, en el transcurso de mi larga biografía, no se habían producido cosas semejantes. Sí, guerras.
Sí. Sí.
Pero no está. O sea, a mí me sorprende enormemente esto. No sé qué impresión tienes tú, José Miguel.
Pues la verdad que cuando has dicho la expresión de en mi larga vida, y lo quizá con un poquito de ironía también, vamos a ver, oye, tampoco eres tan mayor, ¿eh? Pero bueno, acudamos a la mía, que soy más mayor que vosotros dos. Lo cierto es que la vida humana realmente ocupa unas pocas décadas nada más, ¿no? Pero en líneas generales ha habido de todo, de absolutamente de todo. y guerras en Europa. Vamos, se estaba bombardeando Berlín y Londres hace relativamente pocas décadas, entiéndeme. Ha habido epidemias también brutales. Ahora, quizá lo que nos ocurre en esta última década prácticamente, incluso me atrevería a decir casi en los últimos 5 años, es que también hay una cobertura de los medios de comunicación que en ocasiones llega a ser extenuante, ¿no? Es decir, y esto afecta muchísimo y provoca lo que podríamos llamar una infoxicación, sí, que es el exceso de información. Vemos los accidentes de todos los ángulos. En la guerra de Ucrania, ya incluso con cámaras subjetivas, vemos al soldado que entra a la trinchera ajena y mata al otro, pero en directo en muchas ocasiones. Es decir, vemos cada cosa realmente que a nivel psicológico, como es obvio, nos afecta de una manera importante. Ahora, volviendo al tema particular del corte eléctrico, yo creo que lo hemos minusvalorado, ¿eh? Creo que hay unas pérdidas brutales. Cuando digo brutales, son enormes, amén del desprestigio de la marca España, lógicamente, no, porque la gente lo compara el apagón de Nueva York.
Que se van a tener que producir las negocios, fábricas. Claro, es que se paró todo muchísimo tiempo, 24 todo. Horas mínimo.
Traduce los gigavatios, tradúcelos a dinero, lo que costaba el gigavatio 24, 48 horas después, estamos hablando que se perdimos en un segundo medio millón de euros, en un segundo. Ahora multiplícalo por 14 horas de media sin luz, pues calcula el precio.
Yo mismo perdí pacientes esa mañana, porque entre otras cosas, como nos dedicamos a temas de presiones resistentes con maquinaria como estimuladores magnéticos transcraneales profundos, que por su nombre podéis adivinar que trabaja con mucha electricidad, pero mucha, efectivamente, pues tuvimos que suspender todas las actividades. Es decir, y mucha gente, otros que iban a por otro motivo, tampoco pudieron llegar. Pero vamos, en mi caso, evidentemente, es un granito de arena. Industrias, no imagino, hornos. El otro día conocí un heladero de Sevilla que había perdido un negocio pequeñito. Había perdido cerca de 3.000 euros en género. Y claro, eso era de un particular.
Se calentó todo, fíjate, en Sevilla, y adiós, muy buenas.
Efectivamente.
Estuve, por ejemplo, el otro día haciéndome un TAC aquí en el Ramón y Cajal y hablé con el personal y me comentaron que estaban en pleno trabajo con las máquinas de TAC y bueno, gracias a Dios en el hospital apenas fue unos segundos que se fue la luz porque luego enseguida entraron los generadores, pero claro, tuvieron que suspender todas las operaciones subsiguientes porque había que concentrar la electricidad para los respiradores y para los puntos del hospital donde resultaba absolutamente crítico tener el suministro, ¿no? O sea que realmente hubo muchas operaciones importantes pospuestas, cardiológicas, de cáncer, de todo tipo. Por supuesto, las máquinas de TAC pararon. Quiero decir, hubo ahí toda una ralentización de la vida nacional muy grave.
Totalmente. Se paró absolutamente todo y luego veremos en los meses, en los años venideros incluso, la repercusión que eso puede haber tenido desde el punto de vista sanitario. Esas operaciones dilatadas, que sí se dilatan para otro día, pero muchas veces ese efecto mariposa evidentemente tiene consecuencias importantes.
De todas maneras, yo no tengo información al respecto, aunque sé que se han hecho informes, pero tú mencionabas antes que en las pocas décadas de la biografía de una persona pasan muchas cosas y estaba pensando en mi abuela Käthe, la alemana, a la que le tocó sucesivamente la guerra franco-prusiana, perdió a su novio en la Primera Guerra Mundial y a su hijo en Dios la Segunda mío. Guerra Mundial. Pero si esa generación fue rica en guerras y ahí sí que se ve una inestabilidad en el continente, una mala fe por parte de determinados dirigentes perversos, etcétera. En el caso nuestro, es que está ligado toda esta serie de desgracias que nos acontecen desde el COVID mucho, no voy a hablar de lo de esta semana, con la naturaleza. O sea, el tema de los virus que se expanden por todo el mundo, el tema de la Dana que provoca unas riadas importantísimas, pero a la vez también el volcán, pero a la vez también la Filomena. O sea, no lo sé. O sea, a mí me parece que hay factores incontrolables.
Sí, tenemos que recordar que la soberbia humana, de vez en cuando, hace la naturaleza, le da una buena colleja y la agacha. Es decir, vivimos en un mundo en el que no podemos controlar un volcán, pero es que el volcán está antes que nosotros. Vivimos en un mundo en el que el agua encuentra su camino y a nadie se le ocurre taponar un cauce, no, nadie se le debería de ocurrir taponar un cauce o edificar en una zona inundable, y lo hacemos. Entonces, lo que ocurre también es que a lo mejor el ser humano ha perdido su lugar y no entiende que tiene que vivir en equilibrio con la naturaleza, que muchas de esas ocasiones en las que estamos hablando, lo que debemos de entender es que tenemos que convivir con eso y tenemos que no forzar a la naturaleza y no, bueno, pues incluso retarla. Yo me pongo aquí porque yo soy el ser humano y el ser humano tiene que, todo el mundo tiene que girar en torno al ser humano y sus deseos y sus anhelos y sus ambiciones. Pues no, tú eres una parte que tiene que vivir en equilibrio con el resto y así podrás tener que soportar al cólera, la viruela, la fiebre tifoidea y todo lo que venga, porque es que es parte del ser humano, parte del entorno en el que vive el ser humano.
Es muy interesante porque si te fijas en el tema del agua nos pusimos en medio en ciertos, y sobre todo la población que no fue avisada por quienes estaban responsabilizados, ¿no? En el tema del volcán nos pusimos en medio, habíamos construido en amplísimos lugares donde estaba la lava asentada, en fin, que sí que hay aspectos que no respetamos, ¿no? Que sometemos, digamos, al plan que nosotros tenemos sobre la realidad y que en absoluto se puede imponer. Eso es una lectura interesante, Gaona.
Sí, y no solamente eso, sino que también vivimos de espaldas a la fragilidad humana, ¿no? Siempre digo que los humanos estamos hechos de una estructura o un sostén de calcio con un poquito de gelatina de proteínas alrededor y somos tremendamente vulnerables. Es decir, es facilísimo morir. De hecho, lo extraño realmente, si lo vemos fríamente, lo extraño es no solamente no morir, lo extraño es estar vivos. Sí, llevamos eones.
Sí.
Claro, eso es lo realmente sorprendente. Winston Churchill lo decía con una claridad pristina, decía, la vida es un chispazo en la eternidad. Entonces, si la estamos desafiando continuamente, y eso además nos debe hacer reflexionar sobre nuestras actitudes diarias, en los que, como vivimos de espaldas a esa realidad, nos creemos infinitos, nos creemos inmortales, y no aprovechamos justamente ese don que Dios nos ha dado, que es estar vivos y estar presentes.
Y desde luego hay varios de los motivos de esas llamadas crisis históricas, ¿no?, que tienen que ver con nuestra soberbia. Por ejemplo, el asunto del virus cada vez más viene relacionado con el famoso laboratorio de China, ¿no?, donde hemos estado andando más allá de lo que debíamos andar, ¿no? Pero indudablemente la electricidad, el apagón también ha tenido que ver con nuestra impericia y el hecho de anteponer nuestros propios criterios al sentido común.
Y los intereses humanos, o sea, a ocurrir esto y mostrar la importancia de las nucleares a pocas fechas de que se decida si se cierran o no. Es decir, vamos a ver.
Nos tenemos que ir porque ciertamente el debate siempre con estos...
La inteligencia.
Sí.
Con estos caballeros siempre podría estar una durante horas, pero se nos acaba el tiempo radiofónico. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, muchísimas gracias.
Un placer.
Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Siempre las mejores promos Carrefour.
Con Atashi, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica. Y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre. Por El Corte Inglés. Recuerda todas las veces que ella fue icónica y demuéstrale lo mucho que significa para ti. O regala unas zapatillas Adidas Originals Especial por 109,99 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ni el apagón ni la lluvia nos han quitado las ganas de aprovechar el puente. 7,5 millones de desplazamientos por carretera, 31.616 vuelos previstos, muchísimas reservas hoteleras. Vamos a ver cómo ha ido, vamos a coger el pulso al turismo nacional. Está con nosotros don Juan Molas, que habitualmente nos acompaña como presidente de la Mesa del Turismo de España. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Había oído que la cercanía de la Semana Santa había hecho un poco más flojo este puente, entre comillas, porque en realidad es puente en Madrid, que incluye la festividad del 2 de mayo, pero no sé hasta qué punto ha sido puente en el resto de España.
No, en el resto, vamos a ver, hay quien tiene la oportunidad de poder hacer puente, porque el viernes, bueno, mucha gente trabaja por la mañana solo. También ha habido zonas de España donde ha habido salidas importantes, fundamentalmente aquellas poblaciones grandes, ¿no? Barcelona, Bilbao, Zaragoza, etcétera. Pero bueno, Madrid, desde luego, es la que ha marcado la pauta, con una demanda muy importante hacia zonas de playa. Ya hay una ansiedad de cambio climático, o de cambio, vaya, de tiempo. Y están habiendo vaya, unas muy buenas ocupaciones en lo que es el Levante, Benidorm, Altea, Gandía, etcétera. Zonas de la Costa del Sol, no tan fuerte, en menor medida, pero también muy importante. Y luego ciudades como es el caso de Valencia, el caso de Sevilla, de Granada, Córdoba, en fin, varias ciudades y destinos internacionales, destacando sobre todo Roma este año, que debido pues a los acontecimientos del fallecimiento del Papa, pues ha animado a mucha gente y prácticamente no habían vuelos desde el martes, miércoles, jueves a Roma desde Madrid, desde Barcelona, desde Valencia, que son las ciudades mejor conectadas.
Qué interesante esto también, que ha habido movimiento hacia Roma aprovechando el puente para este cónclave en definitiva, porque ya se había producido el funeral del Papa Francisco y supongo para visitar la tumba. Claro, ir a Salou, a Roquetas de Mar, a Benidorm, a Mojácara, a Peñíscola, a Cambrils, era deseo de gente que está muy empapada de agua. No sé si el movimiento turístico ha sido similar al del puente del año pasado.
Está siendo algo mejor. Vamos a ver, no tenemos datos todavía porque estamos a mitad o casi un poquito más de la mitad, estamos el sábado. Ha sido algo mejor en la previsión, es decir, en lo que era las reservas, ¿no? Tanto en nacional, sobre todo en destinos nacionales, como en internacional. Pero bueno, el balance lo tendremos el lunes, quizá no, pero el martes tendremos el balance exacto de las ocupaciones que se habrán realizado. La estimación ahora mismo es Levante, fundamentalmente Benidorm, por encima del 85%, y la zona de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Málaga, ciudad, etcétera, cercano al 80%. Sevilla, claro, también hay que tener en cuenta que empezó la feria ya, pero antes una preferia, sobre el 75%, también 75-80%, o sea que ha habido muy buenas ocupaciones. Y luego escapadas que de turismo rural, las zonas de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Asturias, etcétera, aunque ahí la climatología no nos ha acompañado mucho porque ha llovido prácticamente cada día.
Me sorprende que me diga usted que ha sido incluso un poco mayor que el puente del año pasado, en el sentido de que la Semana Santa estaba muy cercana.
Pero todos los datos son mejores que el año pasado, ¿eh? Todos los datos, es decir, A cierre de abril, del primer cuatrimestre, tenemos un incremento de un 1,2% de turismo nacional y un 4,5% de turismo internacional. Y a nosotros tenemos previsiones altamente favorables, ¿no? Digo, impulsado por este primer balance del primer cuatrimestre y con sólidos datos ya, digamos, que nos augura, si no hay ningún acontecimiento que lo perturbe, que la situación geopolítica nos estropee y que la economía se siga manteniendo, estamos con unas previsiones de un crecimiento del PIB turístico cercano casi del 3,6% del PIB turístico. Y de llegadas internacionales, estamos hablando de que podemos incrementar con este 4,5 de internacional. Tuvimos 94 millones de llegadas. Este año podemos alcanzar los 97, 98. Y sobre todo, lo más importante, el gasto turístico, que está incrementándose en un 6% en el primer cuatrimestre.
¿El apagón ha incidido en este sector en algún sentido?
No, bueno, vamos a ver, no. En el sector, desde luego, en el sector transporte ha incidido muchísimo, ¿no? Todo el tema de aves, trenes, en fin, autocares, ¿no? Ha habido un comportamiento extraordinario por parte de las compañías y de los choferes, etcétera. En cuanto a hoteles, al contrario, en algunos casos casi se ha llenado Madrid, prácticamente se llenó Barcelona, Bilbao, en menor medida, pero también ciudades andaluzas. Donde ha incidido ha sido en la hostelería, en restauración y bares, donde, bueno, pues lamentablemente no hay una evaluación todavía del coste que esto ha supuesto, pero hubo que tirar un montón de alimentos que estaban en cámaras y que hubo poblaciones que estuvieron entre 10 y 12 y 13 horas sin luz, que ha mermado naturalmente, claro, los productos, ¿no? Ahí es donde quizá más ha incidido. También serán datos que Hostelería de España, que es la patronal de restaurantes y bares, irá recogiéndolos poco a poco a través de sus agremiados provinciales o autonómicos, y sabremos más adelante qué cantidades estamos hablando.
Don Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo de España, siempre gracias.
No, gracias siempre a ustedes por informar a los ciudadanos y a los oyentes de la situación del turismo, que sigue siendo un pilar importantísimo en la estabilidad económica y social de España. Gracias.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Reúnete con el resto de la familia y envolved vuestros momentos favoritos en un paquete o elige un libro. Como Por si un día volvemos, de María Dueñas, por 23,90 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas! ¡De freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa. Tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos, Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.